Tome nota. Ahora mira que está a tu otro lado, el que no te gustó mucho, el que no escogiste, y dile, en esta mañana, dile, vas a aprender. Pastor vino de México para enseñar. Ok, vamos a recibir palabra de Dios. ¿Cuándo quieren aprender? A ustedes les encantan las mañanas de administración, pero hoy no voy a administrar. Hoy la primera parte del mensaje va a ser enseñando, puritita clase dominical. Así que quiero que tomen notas. Estamos en una serie titulada Tribus y quiero hablarte acerca de la importancia de tribus. Cuando hablamos de una tribu, estamos hablando de personas que se están conectando con tres cosas. Una tribu se forma cuando algo se conecta con las siguientes tres cosas. Número uno, cuando te conectas con otras personas, tú estás formando un tribu. Cuando te conectas con una idea común y cuando te conectas con un líder. Si tú tienes un grupo de personas que se conectan con otras personas que tienen una idea común y tienen un líder, se forma una tribu. Y esto nace porque estoy en un retiro espiritual en las montañas allá de Asheville, y cuando estoy allí tomé un libro de liderato y comencé a leerlo. El libro se llama Tribu, de Seth Godin. Y cuando comencé a leer el libro no es tan bueno. El líder simplemente es un libro de emociones, ¿no? Te emociona para ser un líder y es muy bueno, no es que sea malo, pero no es tan fabuloso y ni siquiera es espiritual. Pero cuando lo estaba leyendo, algo me captó la atención. Cuando el autor describió que una tribu es un grupo de personas que se conectan, que tienen una idea común y que tienen un líder, comencé a pensar, la iglesia es una tribu. Comencé a pensar, la familia es una tribu. Y entonces, a medida que comencé a descubrirlo, descubrí que la tribu son cuando tú tienes un grupo de personas que tienen un mismo sentimiento común. Cuando hay un grupo de personas que sienten los mismos afines, tienen corazón, pasión por algo, se forma un tribu. Cuando ese grupo de personas comienza a hablar entre sí, se forma una tribu. Y entonces, cuando comencé a pensar en eso, dije, wow, Señor, yo quiero enseñar a la iglesia acerca de la importancia de tribus, y más en este mes que es el mes de la familia. Cuando pensamos en tribu, tú quizás estás sentado allí, para aquellos que nos están viendo online en este momento, en otros países, en otros lugares, les saludamos y le damos la bienvenida también. Pero queremos que usted sepa que aún usted allá a la distancia, mirándonos, escuchándonos por iTunes, eres parte de esta tribu. Y yo quiero hablarle a la tribu de la cual Dios me ha colocado líder. ¿Por qué quiero hablarle? Porque hay unos elementos importantísimos que tengo que compartir contigo. Yo quiero primero que todo el mundo entienda que usted pertenece a una tribu, y no solamente a una. Ustedes pertenecen a varias tribus. He aquí algunas de las tribus a las que nosotros pertenecemos sin darnos cuenta. Pertenecemos a la tribu del social media. Hay muchos de ustedes que son de la tribu de Facebook. ¿Dónde están todos de la tribu de Facebook? Ah, están calladitos. Dije, ¿dónde están los de la tribu de Facebook? Algunos hicieron, y cambió que nadie levantó la mano, la bajó. Algunos de ustedes pasan horas muertas en el Facebook y saben que la tribu de Facebook se convierte. Mira a ver si es cierto. En la tribu de Facebook tú te comunicas con otra persona, ¿sí o no? En la tribu de Facebook ustedes tienen un sentimiento en común. ¿Cuál es? Subir a Facebook para enterarse de los chismes. Digo, subir a Facebook para enterarse. No, no. Se suben a Facebook. En Facebook se enteran de todo. Hay personas que dicen, voy a comer esto. ¿Qué me importa lo que vas a comer usted? Pero nos subimos para enterarnos. También en Facebook nosotros le damos like a alguna página y a otro le damos follow, de seguir. Y follow es que estoy siguiendo, por lo tanto hay un líder. Nos convertimos en tribus. Si usted tiene un fan page o tiene un grupo que usted persigue, o que usted, una persona que a ti te gusta ver lo que postea, esta persona se convirtió en tu líder. Tú quizás dices, pastor, ese no es mi líder. Eso es una tía mía que escribe babosadas. Pero usted le da seguimiento. Usted es un seguidor de babosadas. No, no, deja cambiar, espérate. Y nos convertimos en fans y parte de la tribu de Facebook. Aquellos que están más adelantados están en Twitter. Bueno, ya no tan adelantados. Los bien adelantados tienen Snapchat. Yeah. Ahí están los tribus de Snapchat. Ve cómo salen. La tribu se te sale, mi hermano. Otra de las tribus famosas que están en peligro de extinción, pero existieron por mucho tiempo, son la tribu de los clubes. Los clubes existieron, estaban los Rotarios, los Leones. Cuando venía de México, estaba en el aeropuerto de México City, y cuando estaba allí había un grupo de personas y eran del club Rotario. Aquí los Rotarios me han pedido que pertenezca. Quizá aquí hay un Rotario, un León, o quizá aquí hay un Kiwaninis o lo que sea, como se diga. Y están aquí. Y los clubes sociales son un grupo de personas que se han unido con un fin común y se forman en una tribu. Y esto es otra forma de tribu. Yo creo que esta tribu está en peligro de extinción. ¿Por qué? Por causa de esta tribu. Las personas han encontrado que los clubes sociales se formaron con un bien de impacto social, pero se han convertido más para posición social que para impacto social. Y han acudido a otra fase, y es la iglesia. Entonces, lo triste es que la iglesia muchas veces se están convirtiendo en clubes. Habrá alguien que diga, ay... Y a veces las iglesias se convierten en clubes. Pastor, ¿y cuándo se convierte en un club? Cuando en vez de existir por el bienestar de los demás, comienza a existir por el bienestar de uno mismo. Si usted está aquí sentado y te dice, pastor, es que yo quiero que esta iglesia le haga las cosas para que yo me sienta cómodo, váyase para el Club Rotario. Ahí está el momento que pueden decir, ay. La realidad es que la iglesia no existe para hacerte a ti sentirte cómodo. La iglesia existe para que tú seas usado por Dios con poder y unción para hacer a otros sentirse cómodos. Amén. ¿Dónde está mi tribu? Y entonces la realidad es que hay otro tribu. Usted dice, pastor, yo ni me pego a Facebook, ni siquiera entiendo Facebook, pastor. Y eso de los clubes sociales nunca pertenecí porque eso es para rico, yo soy pobre. Pues entonces quizás pertenece a una de esas tribus. La tribu del fútbol México. Y usted escoge una tribu. Por ejemplo, yo pertenezco a la tribu de los New York Knicks en baloncesto. Alguien que me saque ese hermano de la iglesia. Remuévelo. Ahí está. Gracias, brother. Te amo, bro. Tú y yo, New York diehard. Y la realidad es que tú perteneces, tú eliges una tribu. No significa que tu tribu siempre va a ganar. Pero significa que elige una tribu. Y ustedes tienen equipo de los que ustedes presentan. ¿Por qué? Porque se comunica con otra persona que tienen lo mismo que usted. Su patria se convierte en una tribu. Es la mejor tribu de todas. Patrón, mi patria. Sí, usted va en el carro y ve a alguien con un sticker que dice Nicaragua. Y hace Nicaragua. Nica, baby. Ah, sí, es costarricense. Tico, que vivan. Y usted tiene su propia cosa. Si eres de Santo Domingo, aquí tengo unos pastores, y tú no eres de Santo Domingo, puro quiqueya es lo que hay, todo con guerengue, quiqueyano. Ah, si eres mexicano, tú lo que... Y si eres boricua, lo que haces es hablar sucio, lo único que haces. Si tú distingues a un puertorriqueño cuando entra a una habitación y están hablando sucio, dice, ese boricua, papá, de puro corazón, eso es lo que hay. Y tú te identificas con ellos, ves su bandera colgando en la visera del carro y tú sientes que la patria te llama. ¿Qué patria ni patria? Hay un policía a punto de pararte y tú pensando en la patria. Pero la tribu te llaman. La tribu no solamente son redes sociales, no solamente son club, no solamente son equipo de deporte, pero se forman tribus y usted pertenece muchas veces a tribus políticas también. Estos también a veces se convierten en tribus. ¿Qué reacción? Estás muy recién el dolor, ¿no? Dice, pastor, espera un par de semanitas, pastor. ¿Ok? Pero yo, ¿ustedes creen que hay dolor ahora? Esperen 4 años porque ustedes ven el dolor que vamos a tener. Y usted elige un partido político, y cuando usted elige un partido político, usted decide unirse a esa tribu. ¿Por qué? Porque es un grupo de personas conectando. Mira, cuando Hillary perdió, tú veías el noticiero de gente detrás de Hillary. ¡Llora! Yo quise llorar, pero no lloré. Y la gente llorando, como si el mundo se le fuera a acabar. Y yo le digo, ¿tú conoces a Hillary? No, ¿la has visto? Tampoco, ¿te ha dado a mano? Tampoco. ¿Y por qué estás llorando entonces? Pero la gente lo hace porque se identifican y se sienten parte del tribu. Lo mismo lo de Donald Trump, lo mismo. Mira qué hombre lindo. Qué guapo. Ay, pastor, no bromé. Tienen que tomarlo a broma, mi hermano. Muchos de ustedes, tío, que tienen que entender es que gane Hillary, gane Trump, gane quien gane. Yo tengo un rey de reyes y un señor de señores en los cielos que guarda a sus hijos y protege. Pero la realidad es que la gente, yo te lo muestro para que tú entiendas que la gente se forman parte de los partidos políticos y a veces se convierte en su tribu y caminan con orgullo y hablan un mismo idioma y piensan lo mismo y se ponen de acuerdo. Era cómico porque yo veía latinos votando por Trump y votaban por Trump y defendían, y aquí hay muchos que defendieron la postura de Trump. Pastor, ¿y qué tú piensas? Ay, a mí no me importa, todos van a morir y perecer en el infierno si no se convierten al Señor Jesucristo. Trump y Hillary y todos los demás que se conviertan, y entonces hablamos. La
realidad es que usted tiene que entender que había quien defendía a Trump y había quien defendía a Hillary. Hillary creía en el aborto, y los de la tribu de Hillary, aunque fueran cristianos, decían: no, no muere ni un niño. Y los que pertenecían a la partido de Trump y eran hispanos decían: no, la pared no se va a levantar y no nos van a botar del país. Estaban, todo el mundo defiende. ¿Por qué? Porque esta es tu tribu. Y tú perteneces a tu tribu y tú defiendes tu tribu. ¿Por qué? Porque hablan un mismo idioma, tienen un líder en común, lo aceptan como líder y lo siguen. Ay, pastor, por eso yo no sigo ninguno de ellos dos. No, pero en el deporte a veces lo hacen, clubes sociales lo hacen, redes de comunicación lo hacen. Pastor, yo no me afilio con nadie. Sí, a veces hasta en tu propia casa te afilias con tu hija en contra de tu esposa o con tu hijo en contra de tu marido. Ay, elegimos tribus. Y en nuestra tribu nos defendemos y a veces nos dividimos entre las tribus. Y hay tribus de partidos políticos. Y entonces cada de vez en cuando, bien alocadamente, 21 nacionalidades se unen dentro de un edificio y forman la tribu de iChurch. Tenemos que inventarnos un llanto de la tribu de iChurch. Y la realidad es que formamos una tribu. ¿Por qué? Porque las iglesias son tribu también. Nos ponemos de acuerdo, nos comunicamos, nos correlacionamos. Y no solamente nos correlacionamos, sino comenzamos a hablar un idioma en común. Tú sabes que a veces los cristianos decimos cosas para ganarnos a las personas que no son cristianos. Y los que no son cristianos no saben ni de qué estamos hablando. Sí, nosotros usamos un vocabulario a veces. Oh, por la santísima presencia del Altísimo, recibamos a los paganos para la conversión. Y la persona que es de la calle no mira y dice: ¿qué tú dijiste? Si vuelve y dice esto, te pego. Porque no nos entienden y hablamos jergas. Porque formamos una tribu con un mensaje. Era cómico porque nosotros tenemos lo que se llaman MCL en iChurch. Y MCL son los líderes de campus. Son como pastores de campus. Pero nosotros, en vez de decirle pastores, le decimos MCL, que es Main Campus Leader. Y estaba hablando en México, le dije a una persona, dije: ¿cómo tú corres la congregación? Pastores vinieron a reunirse alrededor de mí. ¿Cómo tú corres la iglesia? Yo sin pensar le dije: con MCL. Me dijo: ¿con quién? Yo dije: MCL. Me dice: y él corre todas las congregaciones. Y es porque es mi idioma, en mi tribu. En mi tribu yo digo MCL y todo entendemos. Lo decimos afuera y dicen: ¿qué rayo? ¿Qué está hablando en lengua el pastor? No entienden. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro propio idioma. Y para aquellos que están aquí y pertenecen a un ministerio, si usted pertenece a la tribu posible, incluso ahorita estaba en el baño, y cuando estaba, no le voy a decir qué estaba haciendo, pero estaba en el baño. Y estaba pensando en los nombres de los equipos y al jefe de operaciones Chilo le digo: ¿tú sabes qué se me ocurrió? En vez de llamarlo equipo, comenzar a llamarle tribus. La tribu del estacionamiento. ¿Verdad que está bueno? La tribu de adoración y alabanza. Y tú sabes que las tribus se distinguen por indios, ¿verdad? Magali, póngase de pie, por favor. No, póngase de pie. Ponte de pie un momento, ponte de pie. Ponte de pie, hermana. Hermana que se ponga. ¡Ah, ya está de pie! Ok, mira, la hermana Magali. Tenemos una pequeña india ahí. De hecho, de la tribu de adoración y alabanza nació un pequeño tribuano. Jenny dio a luz. Jenny, si está viéndonos online, felicidades a ti y a Lyric Levi, que nació. Pastor, ¿qué es eso? Nuestra líder de adoración y alabanza está recién dada a luz, para los que no lo conocen. Y también al pastor Chu, que está a la distancia con su tribu, está con su esposa del luna de miel después de tantos años. A Jessica, que nos está viendo online en este momento, te bendecimos por soportar al pastor Chu tanto tiempo. Y los ministerios vienen a ser tribus también. ¿Qué hace que un, pero esta es la pregunta, qué hace que un ministerio se levante y que un ministerio se caiga? ¿Tú sabes cuál es una de las tribus que más me preocupa, a la que más quiero ministrarle? Quiero hablarle a esta tribu, la tribu de la familia. ¿Qué hace que una familia crezca y se expanda y sea bendecida y que el próximo día esté en el piso? Un día levantándose, otro día en la caída. Levantándose y después en la caída. Pastor, eso no es cierto, eso no ocurre. Mi tribu jamás se va a caer. Casi todas las tribus que dicen que nunca se caerán son la primera tribu que se revientan contra el piso. Los ministerios y las iglesias y los ministerios de la iglesia y los equipos, estacionamientos. Yo he estado en mi ministerio tantos años que yo he visto líderes que se levantan. Esa fue la prédica de la semana pasada. Si no la viste, ve online o dale para atrás al mensaje anterior y escuche donde mi hijo predicó. Una de las cosas que las tribus necesitan es un líder. Y el líder equivocado puede destruir una tribu, puede destruirla. Tener el líder equivocado destruye una tribu. Tener una tribu que no logra identificar sus errores destruye una tribu. Eso estuvimos hablando la semana pasada. Y mientras más yo pienso en una tribu y pienso en la destrucción de una tribu, pienso, Dios mío, ¿qué evita que iChurch se levante y se caiga? ¿Qué evita de que el ministerio de adoración alabanza hoy está aquí? Ustedes lo ven lleno. Dicen, wow, pastor, qué lindo. No, y aquí faltan. ¿Usted alguna vez se ha imaginado qué sucedería si uniéramos las tres bandas de la iglesia todas juntas en una sola vez? Estamos hablando de sobre 30 músicos tocando adoración alabanza. ¿Se imagina cómo serían todos nuestros cantantes de todas nuestras congregaciones juntos cantando? ¿Te imagina cómo sería todo iChurch? Es una cosa maravillosa. Dice, pastor, ¿cómo se forma así de fuerte? Estamos fuertes, ¿no? Nunca nos caemos. La Biblia dice, aquel que se cree firme, mire que no caiga. Yo he visto ministerios levantarse y de la noche a la mañana desaparecen. Yo he tenido personas trabajar conmigo y decir, pastor, tomo el ministerio del estacionamiento. Y lo toman y se levantan y se convierte fuertísimo. Y de la noche a la mañana el ministerio desaparece y hay que volver a empezar. Yo he sabido de ministerios de adoración y alabanza. Yo pastoreé una iglesia con un ministerio de adoración y alabanza que, oh, en un momento estaba completamente levantados, se quedaban. Yo me acuerdo que habían dos tecladistas a la vez tocando. Yo me acuerdo de cómo está el ministerio de danza. Y yo me acuerdo que menos de 2 años más tarde, casi ninguna de esas personas tuvieron que empezar de nuevo prácticamente. Lo perdieron todo. Pastor, ¿qué provoca eso? ¿Qué hace que una tribu desaparezca? Y ahí es que no fue el libro que me inició tanto, sino el pensamiento. Y dije, Señor, quiero ir a tu palabra y descubrir qué hace que una familia esté hoy y mañana no esté. Ayer fui al hospital aquí de Catawba, fui a visitar al bebé de Jenny. Luego que visité el bebé de Jenny, Joel, salí para mi casa. Luego me llamaron de nuevo y tuve que regresar al hospital. Un hermano de nuestra iglesia, de la congregación americana, su hijo tomó una overdosis de droga y por poco se muere. ¿Qué hace que tú estés en la cima un momento? Porque tú estás sentado y dices, ay, pastor, a mí no me pasa, a mí no me pasa. ¿Que a ti no qué? ¿Tú me vas a garantizar a mí que, mira, tu matrimonio es una tribu? ¿Qué me garantiza a mí que tu matrimonio no está aquí hoy y mañana desaparece? ¿Tú sabes lo cómico? Yo nunca, escucha esto, yo nunca, nunca, nunca he aconsejado un matrimonio que se separe, que me diga, yo sabía que nos separábamos. Casi siempre son las parejas que pensaron, nah, pastor, yo entré en esto y pensaba que iba a estar toda mi vida, yo pensaba que tal. Y tú estás sentado aquí ahora mismo y tú dices, mi matrimonio es feliz. Aquí tengo grandes líderes como Narciso, como Vidal, están sentados ahí y se sientan y me dicen, pastor, no, nuestro matrimonio, el de Narciso no, el de Ofelia no, 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 Vidal y Shakira nunca. Y este es el problema, casi siempre somos los que nos reventamos y nos caemos. ¿Por qué? Porque no creemos de que estamos inmunes a que nuestra familia y nuestra tribu se destruya. Estás tan pendiente a las demás tribus que nunca te fijaste en la tuya. Y la tuya se desapareció. ¿Qué hace que tu iglesia, tu ministerio, qué hace que tu campus, qué hace que tu congregación desaparezca? ¿Qué hace que un matrimonio se rompa? ¿Qué hace que un hijo odie a su padre y un padre odie a su hijo? ¿Qué lo provoca? ¿Por qué tú no puedes tener una reunión familiar donde se une todo el mundo? ¿Qué lo provoca? ¿Qué destruye una familia? Y mientras más lo pensaba, vino mi pensamiento algo que nosotros más que nadie entendemos. Y cuando lo pienso, son los mayas, los aztecas y los incas. Cuando tú piensas en esta tribu, estas son nuestras raíces latinas. Y yo sé que me faltan mucho más, pero tres de nuestras raíces. Ay, pastor, esos eran personas paganas que adoraban a dioses falsos. Sí, pero tómalos de modelo. Piensa en estas raíces nuestras, mi hermano. Sabe que estaba en México y tuve una oportunidad excelentísima. Mi congregación en una ocasión aquí en iChurch eran mayormente mexicanos. Ya no lo son porque hay tantas nacionalidades, estamos tan mezclados, ya no son en mayoría. Pero en un momento, y hemos crecido tanto, pero en un momento dado eran mexicanos, casi todos. Y yo no sabía mucho de la cultura mexicana y todavía me falta por aprender. Y viajé a México y caminé y busqué, pero no aprendí. En este último viaje me di a la tarea de no viajar tanto y me fui a la provincia de la Ciudad México y fui a un museo que es el Museo de Antropología. Y cuando fui al Museo de Antropología, a mí me encantan los museos, a la pastora le encanta comprar zapatos y a mí ir al museo.
Y entonces yo fui con ella a comprar zapatos y yo sentí que estaba en el infierno. Luego ella fue conmigo al museo y ella sintió que estaba en el infierno. Y mientras yo caminaba por el Museo de la Antropología y comenzaba a mirar todas las áreas, tuve una experiencia bien bonita para todos mis hermanos mexicanos. Yo descubrí algunas cosas que la mayoría de los hermanos mismos mexicanos no saben. Comencé a caminar. Tienen un segundo piso que no es de antropología, pero de entropología. Y es la historia de las culturas de los pueblos. Y yo fui a Puebla. Y cuando fui a Puebla, yo estaba sentado y vi la historia desde el momento que se fundaron con los indios hasta el momento del desarrollo de hoy. Y yo veía a los hermanos. Yo veía las culturas, yo estudiaba, yo decía, y yo paraba así, Y fui, cuando fui al área de Oaxaca, ese de ahí es Jorge, cuando fui al área, yo entendí tanto a Jorge. Porque yo miraba y decía, ay, yo que tenía coraje con él tanto y mira, ahora lo entiendo. Tú comienzas a entender y mira, lo mismo pasaría. Cuando fui con mi esposa a España por primera vez, nosotros viajamos a España y cuando llegamos a España, yo había ido ya a Francia, había ido a Roma, pero nunca había ido a España. Y cuando fui a España con mi esposa, fue sorprendente. Siempre me acuerdo la mañana que me levanté en el hotel y bajé abajo a comer. Y cuando bajé abajo a comer y sirvieron la comida, yo vi que en el desayuno pusieron aceitunas, yo vi que pusieron vinagre, yo vi que pusieron aceite, yo vi que pusieron quesos, yo vi que pusieron chorizos. Y yo dije, ay, Ari, no sé por qué mi corazón está tan chavado. Porque me percaté que la cultura española estaba dentro de mí, pero yo nunca la había estudiado, por la invasión obviamente hispánica. Pero cuando tú comienzas a estudiar toda la época prehispánica, sígame porque estoy enseñando la época prehispánica, tú sabes que todos nosotros antes de hablar español, nuestras raíces, sea donde sea, y aquí hay algunos colombianos que van a decir, en mi país no, en tu país también, eran indígenas, éramos purititos indígenas. Todas nuestras culturas, no importa qué país tú seas aquí, alguno como la hermana Magali todavía es indígena, pero todos los demás hemos cambiado con raíces, hemos entrado. Mi mamá y mi papá son el ejemplo perfecto, ¿no lo creen? Mami, papi, vengan acá, vamos a dar un aplauso a mi mamá y mi papá, ven acá. Papi, ven tú también, o te pongo en disciplina, ven. Mira, te voy a dar un ejemplo perfecto para todos los que están aquí, casi no la conocen. Esta es mi bella, esta es la primera dama y princesa de España. Mira, española completita, blanquita, su papá tenía ojos azules y era un español puritito. Y llegaron los españoles y ¿qué pasó? Se casaron con los indios. ¿Qué edad tú tienes, papi?
Era 73.
Se ve bien para 73, ¿verdad que sí? 73 se ve bien. ¿Y sabe por qué se ve tan bien?
Porque así me voy a ver yo.
No, ¿sabe por qué se ve tan bien? Son las raíces taínas en el caso de él. En nuestro caso no es tanto los mayas, los aztecas y los incas. Aunque los taínos es una mezcla de esas razas, la realidad es que viene de raíz taína. Los boricuas somos raíces taína. Y cuando tú tomas un indio, esto es bien fácil, cuando tú tomas un indio y lo casas con un español, nace un boricua. Vamos a darle un aplauso a mis padres. Gracias. Pastor, ¿a dónde vas? Lo que voy es que la raza indígena comenzó a desaparecer en nuestros países porque en la época prehispánica, antes que los españoles llegaran a todos nuestros países y nos robaran todas nuestras riquezas, y ninguna ofensa contra los españoles, porque trajeron cosas ricas a nuestra cultura también, la realidad es que nosotros nos formamos. Nosotros los hispanos somos raza mezclada de todo lo que hay. Vinimos a ser creados por causa de los inmigrantes que llegaron de España. Pero vinieron y, pastor, ¿y dónde están ahora los aztecas? ¿Dónde están los incas? ¿Dónde están los mayas? Siempre en el Museo Antropológico le di algo que fue bien impactante y era acerca de la cultura mexicana de Ciudad México. Cuando Hernán Cortés llegó, el español, a México, fue cómico porque él llegó y él tenía barba y teniendo barba él salió con su barba y se bajó y tenía su armadura de plata y entonces iba montado en caballo y cuando iba montado en caballo él tenía que conquistar la tierra de los indígenas que estaba allí, pero los indígenas de los taínos, por ejemplo, los taínos, nos gusta a los puertorriqueños, no, ninguna ofensa a los puertorriqueños, pero los taínos eran bien débiles en guerra. Tú no ves que habían llegado por canoa y lo único que sabían era un poco de mar, no eran buenos guerreros. Pero cuando tú viajas a los aztecas y a los incas y a los mayas, especialmente los aztecas, ese ejército de ellos era violento. Construyeron ciudades y pirámides.
pirámides gigantescas, eran tremendos guerreros. Cuando llegó un botecito ahí, se bajaron un par de españoles. Esos españoles era para que muriesen a una carga pura. Era para que ellos indígenas lo cogieran y lo borraran. México más que ningún otro lado, México, Perú, estos lugares, Guatemala, no eran para haber sido conquistados jamás y nunca. Pero ¿sabe cómo fueron conquistados? Por la armadura, un caballo y una barba. Pastor, ¿cómo va a ser? Sí, se subieron al caballo y cuando el rey, cuando el gobernador, el rey, el encargado de los indígenas, lo vio, él miró y cuando lo vio así dijo, ay, yo creo que este es un dios. Y cuando vio la armadura brillando, mira lo que hizo, le dijo a su tribu, vamos a entregarle regalos. Y en el caso de, en el caso de específicamente Ciudad México, ellos eran enemigos de los tulticanes que estaban al lado, de Teotihuacán, de los teotihuacanos. Y entonces eran enemigos de los teotihuacanos. Y siendo enemigos de los teotihuacanos, no había libre comercio. Y lo que hizo Hernán Cortés es que cuando él fue a pelear guerra y cuando vio que le dieron regalos, hizo, ay, bienvenido. Y recibió los regalos. Le dijeron, tú eres un dios, ¿verdad? Y poco a poco él descubrió de que estaban venerándolo, aunque él no hablaba su idioma. Cuando él se percató de eso, él caminó. Entre más le decía que era un dios, más caminaba como dios. Y mira lo que pasó. Los indígenas de aquel lugar, una ciudad de guerreros, uff, temibles, mi hermano. Yo y la pastora tuvimos la bendición de ir a Teotihuacán y ir a la pirámide de Teotihuacán. Tú vas allí, eso es impresionante, mi hermano. Tú ves cómo levantaban. Los indígenas eran una raza bien avanzada. Pastor, no eran tan avanzados porque lo mataron los españoles. Sí, pero no fue la fuerza que los mató, fue la ignorancia. Y cuando vieron que ellos se mantuvieron ignorantes, mira lo que hizo Hernán Cortés. Se fue y le dieron de sacrificio, dice la historia, le dieron de sacrificio 4 mujeres. Y le entregaron estas mujeres, y estas mujeres eran indígenas. Y ellos le enseñaron a las mujeres indígenas a hablar español. Y cuando las mujeres comienzan a hablar, no hay quien las calle. Comenzaron las mujeres a hablarle y a contar todo de su cultura. Y mientras, ya eché 2 o 3 hermanas de enemigo, ¿verdad que sí? Y mientras esas hermanitas comenzaron a cantar y a hablarle todo a Hernán Cortés, ¿qué fue haciendo? Conociendo, y el conocimiento le llevó a la victoria. Porque él descubrió que los teotihuacanos y ellos no se llevaban. ¿Y sabe qué hizo? Fue a las 2 razas indígenas cercanas y le dijo a los 2 vecinos, ¿quieres tú que te entreguemos esto y esto y esto? Mira esto. Ciudad México, Azteca, toda la fuerza indígena aquí, no Azteca, toda la fuerza indígena aquí, que nadie podía derrotarlo, con tremenda ciudad, nadie podía derrotarlo, estaba dándole regalos a Hernán Cortés y Hernán Cortés lo empacaba y iba al vecino, te entrego esto, tomó los mismos regalos, uy qué traidor, y se lo dio a otras razas indígenas. Le dijeron, ¿y qué tú quieres en cambio? Él dijo, cuando yo ataque, ustedes atacan conmigo, porque yo no conozco cómo ellos pelean, pero ustedes sí. Y un día, cuando estaban todos dormidos, de 3 diferentes áreas, este, oeste y sur, atacaron Ciudad México y desapareció la raza indígena. Se convirtieron en esclavos y la tribu desapareció. Pastor, ¿por qué? Porque no estaban mirando lo que tenían que mirar. Una tribu que no mira lo que tiene que mirar, desaparece. Yo fui bien atrevido en el culto americano, mostré esta lámina, me senté frente a los americanos y le dije, es como ustedes, vamos a tomar un momento para acordar los norteamericanos verdaderos. Y la congregación, y no fue así, ustedes dijeron, ay, aquella congregación. Le dije, vamos, mira, nosotros miramos las estatuas de George Washington y Abraham Lincoln y decimos, los verdaderos norteamericanos, los que iniciaron este país, no fue George Washington ni fue Abraham Lincoln. Pastor, ¿y quién era George Washington? ¿Y quién era Abraham Lincoln? ¿Y quiénes son los primeros padres como John Adams de este país que formaron Norteamérica? ¿Eran inmigrantes? No, pastor, sí lo eran. Este país fue forrado por una tribu que eran poderosísimas. Cuando les muestro a ustedes un mapa de Norteamérica en el tiempo indígena, mira lo que ustedes verían. Ustedes verían un Estados Unidos cubierto, que no es Estados Unidos, era Norteamérica, ¿no? Ustedes ven un Norteamérica cubierto de razas indígenas. Incluso en esta área de aquí, una de las más fuertes, igual que en Mexico City, son los indígenas Cherokee, que si tú vas a Tennessee, sube una montaña, hay una reserva, mira esto, el lugar más pobre de todo Norteamérica, escuchen esto, lugar más pobre del terreno norteamericano, estadounidense, son las reservas indígenas. Los más ricos que dominaban el país y estaban arriba, ahora están en la rueda de abajo. ¿Qué hace que una tribu muera? ¿Qué hace que una tribu fuerte y poderosa desaparezca? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron que una persona, pastor, cómo vamos de la victoria a la derrota? ¿Cómo mi familia va de un lugar grande a un lugar destruido? ¿Cómo se hace? ¿Qué lo provoca? ¿Qué lo lleva a ese lugar? ¿Qué lo hace morir? ¿Qué hace que la raza indígena pase a ser una que desaparece? Pastor, ¿cómo mi matrimonio desaparece? Pastor, ¿cómo me te voy a mostrar? Te voy a mostrar cómo se hace. Mira cómo se hace. ¿Cómo, pastor? ¿Con un pavo? Sí, con un pavo. Este mes viene Thanksgiving para los norteamericanos. Y para aquellos que están viéndome online a distancia, yo sé que usted no sabe lo que es Thanksgiving, pero es el Día de Acción de Gracia para nosotros. ¿Qué hicieron? Lo mismo que hizo Hernán Cortés. Mira la táctica, lo mismo que hizo. Mira, indio lindo, cómete un pavito conmigo. Hoy te doy el pavo, mañana te pico la cabeza. Y se lo llevaron. Pastor, ¿por qué? Ignorancia. Ignora, todo el mundo diga ignorancia. Pastor, ¿qué hace que mi raza sobreviva? Pastor, ¿cómo yo logro que mi raza, cómo yo logro que mi tribu, mi familia, mi matrimonio, mi trabajo, mi iglesia, mi ministerio, cómo yo logro que el ministerio de transportación, cómo yo logro que, pastor, cómo yo logro de que seamos una raza que sobreviva? Yo me hice la misma pregunta y me fui a la escritura y dije, Señor, explícame lo que hace una tribu exitosa que está acá arriba, una tribu estar arriba de una tribu que está abajo. Y Dios me llevó definitivamente a la Sagrada Escritura y comencé a estudiar las 12 tribus de Israel. Estaban allí plasmadas clarita, la palabra es soberana, y comencé a estudiar todas las tribus. Y las tribus vienen, para aquellos que no conocen mucha escritura, la tribu viene de la descendencia de Jacob. Jacob era un hombre que se casó con 4 mujeres. Ay, pobrecito, se casó con 4 mujeres, y casado con 4 mujeres, mira cómo funciona, esas 4 mujeres tuvieron 12 hijos, y de esos 12 hijos van a salir tribus. Por ejemplo, aquí está Dan, y Dan está solito aquí, es hijo de la esclava Bilal, pero cuando Dan nació, Dan se convierte en una generación, escuchen esto, 53,400 personas, más grande que la ciudad que vivimos. Nosotros que vivimos en Hickory, mucho más habitantes había solo de los descendientes de Dan. Se convirtió en una nación poderosa, y eso es Dan nada más. Y él no es el más grande, es la segunda más grande. Cada uno de ellos comenzó a tener hijos, algunos con algunas excepciones. Por ejemplo, José, él no tuvo, no hay una tribu llamada José, pero José tuvo 2 hijos, y esos 2 hijos se convirtieron en tribus. Pero la cuestión es que de Jacob, un sencillo hombre, nació una descendencia grande de una sola persona que hay en esta habitación. Yo creo que hay una tribu poderosa que va a hacer cosas grandes para el Señor. En tú y tu casa servirán a Jehová. Yo quisiera que alguien le creyera a Dios para las cosas grandes. Ese pequeño hombre se convirtió en una nación poderosísima, y siendo una nación poderosa que era el pueblo de Israel, Dios acomodó, y estudiándolo y mirándolo con detenimiento, yo decía, Señor, ¿qué tengo que aprender? Y aprendí tanto, pero había una cosa que me voló la mente y me trajo a la serie de tribus, y era que en el mismo medio de toda esa tribu estaba el tabernáculo, la gloria, la presencia de Dios, y la protegieron. Ay, yo quisiera tener el tiempo para predicarte un mensaje que se titule Tribu protege la casa de Jehová. Pero como no lo voy a hacer, porque no recibí suficientes amenes, pues entonces lo que te voy a explicar es que ellos protegían el tabernáculo. Y protegiendo el tabernáculo, esta tribu que tú ves aquí, parte de ella es la tribu de Dan. Pastor, ¿cómo va a ser? Sí, comencé a estudiar y me percaté que Dios lo dividió en 4 áreas diferentes. Puso una al este, una al norte, una al oeste y una abajo en el sur, y lo que hizo fue que la agrupó de 3 en 3. Y yo dije, Señor, Dios, ¿por qué la agrupaste de tres en tres? Y el Señor me dijo, porque cada tribu tenía una cualidad específica que era necesaria para que prevalecieran. La semana pasada, mi hijo Josué le abrió esta serie y le habló de la tribu del león, que es la tribu de Judá. Y esta tribu de Judá es donde va a nacer Jesucristo, que es en Belén. Va a nacer aquí. De esta tribu va a salir líderes. Ninguna tribu sobrevive si no tiene un buen líder. Voy a repetir. ¿Sabe por qué los indígenas murieron? Porque el líder no tomó una buena decisión. ¿Sabe por qué los Cherokee murieron? Porque el líder no tomó una buena decisión. Toda tribu que quiere sobrevivir, todo ministerio necesita un gran líder. Ahorita yo miraba el ministerio de adoración, alabanza, y yo ya estaba, tú no lo percatas porque tú no eres de la casa. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza y la adoración? Yo me gocé también. ¿Cuántos se gozaron con la luz y los audiovisuales y las pantallas? ¿Saben que hoy ninguno de nuestros líderes están en su cargo? Porque el encargado de producción, que es el pastor Chu, por año y bien experimentado, se fue de aniversario y dejó a su aprendiz debajo de él. Y en el Ministerio de Adoración y Alabanza, pastor Chu no pudo tocar bajo y eso evitó que Marquito tocara el sintetizador, y eso provocó de que la líder de adoración, que es Jenny, tampoco estuviera. Estaban sin su líder. Pastor, pero es que sonó muy bien. Porque tienen un buen líder. Tú conoces el éxito de algo cuando el líder no está presente y los demás no le hacen quedar mal. La semana pasada, cuando me enteré de que la caja se llenó y que tuvimos más de 738 personas en iChurch y yo no estaba presente, yo sabía que la iglesia estaba corriendo bien. Porque esta iglesia no depende de Carlos Rodríguez, sino de Jesús de Nazaret. Y eso es lo que hace una tribu funcional. Toda tribu que crece necesita un buen líder. Toda tribu que crece necesita un buen líder. Para que tu familia sobreviva necesita un buen líder. Pero lo segundo, y es lo que quiero concentrarme hoy, cada domingo voy a ir a un lado diferente, pero hoy quiero subir al norte. Quiero hablarte de esta tribu, la de Aser, la de Dan y la de Neftalí, la segunda tribu más grande. Por causa de tiempo no te podré explicar toda, pero las tres tienen algo en común y es lo de Dan. A esta tribu le llamaban la tribu del león, a esta le llaman la tribu del águila. Los teólogos la han categorizado la tribu del águila. ¿Y por qué, pastor? Ya mismo le voy a explicar, pero para que entienda a simple vista, porque el águila tiene la habilidad de ver a la distancia y no ignora lo que está viendo. Lo ve a la distancia y lo mira. Y mira la presa y se queda mirando la presa hasta que la atrapa. ¿Han escuchado el refrán? Ojo de águila. Eran águilas, estaban pendientes. Y en esta tribu específicamente, quiero hablarte de Dan, que sobresale por encima de los demás por causa de la información. En el momento que Dan nace de una esclava llamada Bila. Y cuando Dan nace, mira cómo nace. Te voy a explicar. Había una mujer que se llamaba Lea. Y esta mujer Lea, Jacob, el muchachito, se enamoró de Lea. Esta no es Nueva Versión Internacional ni Reina Valera. Esta versión latina de iChurch. Mira cómo es. Jacob llegó y la miró y dijo, uy, qué rica estás, mamita. Y miró, y cuando miró así a Raquel, dijo, Raquel, si tú eres taco, yo tengo hambre. O sea, le gustó tanto que fue al papá y le dijo, mira, yo quiero tu hija. Y el papá le dijo, bueno, tú tienes que trabajar por ese asunto. Ahora soy dominicano, tienes que trabajar por ese asunto. Entonces le dijo, tienes que trabajar por eso, tienes que trabajar por ese asunto. Entonces, ¿y cuánto? Siete, ahí, tienes que trabajar aquí. Y yo tengo 7 años, trato ahí. Y le dijo, pues está bien, no, está tan buena que yo ahora es boricua, yo está tan buena que me la voy a quedar, ¿no? Bueno, yo trabajo. Entonces el papá era mexicano, le dijo, pues échale ganas, hermano. Y entonces le echó ganas. Y escuche, y trabajó. Y cuando por fin llegó la noche de bodas, él entró al cuarto. Se echó perfume. Como era mexicano, se tiró un poco de chile encima, así. Valentina, se echó Valentina. Porque a los mexicanos les gusta tanto la Valentina que hasta cuando van a hacer el amor se tiran Valentina encima. Y se echó Valentina y entró a la habitación y se acostó en la cama. Y ahí, la consumió. Y por la mañana, cuando le quita la sábana, dice, ¡a rayo, tú no eres Raquel, tú eres Lea! Lo engañaron. Y se levantó por la mañana y fue allá. Le dijo, oye, Jalisco, ¿qué te pasó? Y él le dijo, órale, mira, te voy a explicar lo que pasó. Le dijo, lo que pasó es que yo entrego a quien yo quiera. No, pero yo quiero a Raquel, mano. Era por Dios, quiero a Raquel y si no, te voy a meter los puños ahora mismo, Broki. Y le dijo así. Entonces, cuando le dijo así, le dijo, no, pero tranquilo, trabájame 7 años más y te doy la otra. Y entonces vino la otra. Lo que pasa es que en lo que empezó el 7 años, este Jacob era latino y seguía teniendo sexo y tuvieron hijos. Y entonces Lea y Jacob tuvieron muchos hijos. Y entonces Raquel, cuando por fin se casó, no tenía hijos y le dio celos. Y como le dio celos, le dijo a la esclava, ay, yo quiero un hijo, vete y acuéstate. Primero hizo lo que hace toda buena mujer cuando algo sale mal. Fue a donde Jacob y le peleó al marido. Y entonces le dijo al marido, yo te voy a decir por qué yo y tú no tenemos un hijo. Y Jacob dijo, ¿qué culpa tengo yo, mujer? Yo tengo hijo, vamos a ver qué es lo que pasa, porque tú no me das uno todavía. Le dijo, pues te voy a dar uno. Vila, ven acá, acuérdate con él. Y se acostaron. Pastor, ¿qué fue eso? Hay muchos menores, no puedo explicarle. Pero la cuestión es que cuando terminaron, nace un niño pequeñito que se llama Dan. Y Raquel le pone nombre, toma el niñito pequeño y dice en Génesis capítulo 30, léelo en su casa, porque quiero otro versículo enfocarme hoy, se me está acabando el tiempo. Le dice, Señor me ha hecho justicia, por lo tanto te pondré de nombre juez justo. Y le pone nombre Dan, Génesis capítulo 30. ¿A dónde vas, pastor? Cuando tú lees Génesis capítulo 30, versículo 4 en adelante, tú vas a ver que Raquel declara que aquel niño es Dan. El nombre que le pones a tu hijo tiene mucho que ver con su futuro. Pastor, ¿es un asunto hebreo? No, perdóneme. Lo que tú declaras con tu boca sobre tu hijo tiene mucho poder. Tenga cuidado con lo que estás declarando. Ella declaró que era juez, pero ¿realmente era justicia o era venganza? Ponte a pensar, Señor, me hiciste justicia, justo te vas a llamar. Eso es lo que dice la Biblia, le llamó justo. Pero realmente, ella lo que tenía era celos y envidia. Entonces, el niño nace en un ambiente incorrecto, pero mira, según se va criando, el niño va formándose. Y ve que cogen al hermano de Jacob y se lo llevan preso. Y cuando se llevan al hermano preso y hacen cosas malas, lo tiran en un hoyo, lo declaran muerto, Dan está calladito. Pero a medida que comienza a multiplicarse, Dan comenzó a hablarle a sus hijos y a decirle, vamos a hacer las cosas justas, vamos a hacer las cosas bien, vamos a levantarlo. Y cuando un padre, cuando un padre comienza a declarar, cuando un buen líder, una buena mamá, un buen hijo comienza a declarar por su boca cosas buenas, lo que va a suceder es cosas buenas. Y comenzó a declarar Dan cosas buenas y justas, Y cuando brincamos al final de la vida del papá de Dan, Jacob ya está muriéndose y manda a buscar los hijos. Le dice, quiero declarar una bendición sobre ti. Mira lo que declara, mira cómo la declaración cambió. Génesis capítulo 49, la misma palabra pero con una connotación mucho más poderosa. En Génesis capítulo 49, versículo 16, dice Dan, esto es Jacob hablando, Dan hará justicia. ¿Qué hará Dan? ¿Qué hará Dan? En su pueblo, como una de las tribus de Israel. Dice, va a ser la tribu de justicia. Este va a ser un hombre que lo que está mal, lo hace como bien. Lo que está injusto, lo hace como justo. Cuando Dan encuentre algo mal, lo va a corregir y comienza a declararlo. Lo dice, dice en el versículo, dice, Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo. Pastor, eso es malo, dice víbora. No, lo que está diciendo es que cuando él ve que viene un caballo enemigo, él sale a hacer justicia por el pueblo. Él reconoce lo que está mal, no lo permite en su casa. Cuando algo está mal, él lo corrige. Dice que muerde los talones de caballo y hace caer de espalda el jinete. Mira, de Dan va a salir una generación increíble. De Dan van a salir todos los jueces. Se acuerdan mucho de Sansón, el hombre fuerte. Sansón salió de la tribu de Dan. ¿Y por qué salió de la tribu de Dan? Porque fue uno de los jueces que juzgaba el pueblo. Pero mira lo que pasó en la tribu de Dan. Mira lo que pasa. Nace una tribu con una descendencia que toma lo malo y lo convierte en bueno. Pero miren esto, fíjense en esto. Sansón tenía unción de lo alto, pero Dalila lo trajo a lo más bajo. De la tribu de Dan se va a conquistar la tierra de Galilea. Jesús nace en Belén, pero lo crían en Nazaret, en Galilea. La misma tribu que fue la cuna de Jesús va a ser la misma tribu que primero se aparta de él y donde menos cristianismo hay. Alto hoy, destruido mañana. ¿Ven el panorama repetitivo? Cuando David se levanta y las tribus están todas regadas y están a punto de destruirse las tribus y ya no están aguantando, comienza, necesitamos un rey. Y sale David buscando un ejército. ¿Sabe dónde se forma el ejército de David?
Con la tribu de Dan. Ahí se forma.
Y es la misma tribu que luego atacan el hijo de David. Alto hoy, abajo en el piso mañana. Pastor, ¿qué tú estás enseñando? El error de una tribu que la mata. Estoy terminando, escucha. El error de una tribu cuando muere es La razón que vamos de algo alto a algo destruido es porque a veces viendo lo malo lo queremos ignorar. Cuando una tribu está mal y lo ignora, está mal. Tenga cuidado con lo que estás ignorando. El líder de un ministerio tiene que ver que algo está mal y corregirlo. El líder, el papá de una casa tiene que ver que algo está mal. El hijo tiene que ver. Y tú tienes que mirarle en el espejo y decir, ¿qué está mal en mi vida? Y corregirlo. Porque la falta de corrección, la falta del ojo de águila, va a dejar que el pecado te consuma. Hay un personaje en la Biblia que yo le enseño a mis hijos, y mis hijos se lo saben todo de memoria. Mis hijos han predicado esto. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Yo no voy a leerlo, voy a leer un pedacito nada más, no la historia, pero Elí era un sacerdote y los hijos de él eran unos manganzones malos. Y mira lo que dice, Elí que ya era muy anciano, 1 Samuel 2, 22, Elí que ya era muy anciano. ¿Cómo era él? Anciano. O sea que había pasado mucho tiempo, ¿no? No fue que los hijos se volvieron malos ayer, había pasado mucho tiempo y los hijos siguen haciendo lo que estaba incorrecto. Se enteró de que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, Incluso los hijos del ministro se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Ellos estaban robando y estaban acostándose con las mujeres. Estaban abusando del poder. Algo mal estaba ocurriendo. Mira versículo 23. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo, esto es el papá hablando a los hijos. ¿Por qué se comportan así, muchachos? Todo el pueblo habla de su mala conducta. Versículo 24. No, hijos míos. Mira lo que le dice, lo reprende. No, hijo mío, no es nada bueno de lo que se comenta en el pueblo del Señor. Versículo 25. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si tú pecas contra el Señor, ¿quién podrá interceder por ti? El papá dándole consejo a los hijos. No obstante, a pesar de que le dio consejo, a pesar de que vio lo que estaba mal, mira lo que pasa. No obstante, ellos no le hicieron ¿qué? Caso a la advertencia de su ¿qué? Padre, pues la voluntad del Señor era quitarle la vida. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Elí vio lo que estaba mal, pero no corrigió lo que estaba mal. Si tú ves lo que está mal, pero no lo corrige, es como si no hubieses hecho nada. Mira el último versículo que todo el mundo ignora inmediatamente después de eso. Inmediatamente, versículo 26. Por su parte, el niño Samuel, mientras todo estaba pasando, el niño Samuel seguía creciendo. ¿Qué hacía el niño Samuel? ¿Seguía qué? Y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Mírenlo, mírenlo. Pastor, ¿qué está diciendo? Elí vio lo que estaba mal, lo vio, pero no le sirvió de nada porque no lo corrigió. Lo vio, pero no lo. Y como no lo corrigió, a este lado, Dios estaba preparando el reemplazo. Uf. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Si tú no corriges lo que está mal, lo estás viendo, pero verlo no es suficiente. Si no lo corriges, hay un reemplazo que viene en camino para ti. La razón que Dios eliminó las tribus que estaban en el pasado indígenas es porque sabían que algo estaba mal, pero no lo corrigieron. Ninguna tribu que no corrige lo que está mal jamás prosperará. Cuando hay un juego de fútbol y el equipo sabe que tiene un jugador de balón de fútbol y está jugando, pero está jugando mal y está jugando mal, si no lo sacas, tu equipo va a perder. Tienes que saber el momento ideal para sacarlo. Si tú sabes que en tu familia alguien está en pornografía, y tú sabes que en tu familia alguien está en pecado, y tú sabes que en tu ministerio algo está mal, si tú sabes que tú estás teniendo pensamiento impuro, y tú sabes que no estás haciendo lo debido, y tú sabes, y tú no comienzas a tomar las piezas clave y ponerlas en el lugar correcto, y tú no comienzas a hacer los cambios necesarios, tu tribu va a ser reemplazada por el próximo Samuel. Déjame explicarte esto: la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Dios quiere usarte de una manera poderosa, pero si tú no preparas tu familia y tu tribu para lo que Dios quiere hacer, Dios va a reemplazar tu tribu por otra. Él la va a remover, no va a haber prosperidad sobre ella, porque hace tiempo tú sabes que tiene que haber un cambio, pero no has efectuado el cambio, y lo que Dios va a hacer es que Dios la va a reemplazar. Por eso es que yo doy gracias a Dios, pastor, porque, oh Santo Espíritu, ayúdame para que alguien me entienda. En el tiempo antiguo, el pueblo hebreo fue elegido por Dios, y cuando el pueblo hebreo no hizo lo que tenía que hacer, fue reemplazado
usado por el pueblo judío. Jehová, ayúdame. Y cuando el pueblo judío no hizo lo que tenía que hacer, se le entregó al pueblo español y el pueblo español prosperó. Cuando el pueblo español se desvió de Dios y no hizo lo que quería hacer, entonces se lo entregó al pueblo inglés. Y entonces los ingleses y los alemanes en Europa comenzaron a prosperar porque Dios estaba buscando al próximo Samuel. Y no sabes tú que llegaron a los Estados Unidos y prosperaron, pero poco a poco hicieron lo que es incorrecto. Se han desviado de Dios y están dándole la espalda a Dios. Entonces Dios pasó de los hebreos a los judíos, y de los judíos pasó a los españoles, y de los españoles pasó a los ingleses. Dios está constantemente buscando una tribu que se levante para hacer la diferencia. Y yo creo que en Norteamérica Dios está moviendo. Oh, alguien lo está recibiendo antes que yo lo diga. Dios está buscando una tribu de hispanos, que se levanten con un avivamiento en el nombre de Dios. Está buscando a alguien que quiera ser. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Toca a tres personas y dile: cuidado conmigo, cuidado conmigo. Dígale: cuidado conmigo, dígale: cuidado conmigo. Siente, 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 siente. No he terminado, no he terminado. Siente, siente, siente. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Estoy diciendo que en los últimos tiempos Dios está levantando una tribu de hispanos que se levanten a ser el reemplazo del pueblo hebreo. Dios está buscando un lugar donde manifestar el poder de su espíritu sobre su pueblo. Dios está buscando, Dios está buscando. Yo no sé de ti, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé de ti, pero yo en mi casa serviremos. Yo no sé de ti, pero yo llegué a Carolina del Norte. Escucha, escucha, escucha. Yo soy el nuevo inmigrante que llegó a Norteamérica para hacer una diferencia en el poder del Espíritu Santo. Yo soy el inmigrante que llegó. Habrá un inmigrante que llegó para hacer una diferencia en esta nación. Habrá un inmigrante en esta habitación que dice: yo no llegué por casualidad. Yo llegué por ¡Oh! ¿Dónde está el pueblo de Dios? Siente, 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 siente. Siente, 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 siente. Siente, siente, me voy, 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 me voy. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Aquí está el conflicto de la situación. Ustedes no lo tienen ahí atrás, pero yo se lo voy a dar. Primera Samuel, capítulo 2, versículo 30. Pastor, ¿por qué tú no haces eso? Dele gracias a Dios que siempre te pongo en esas situaciones. Primera Samuel, capítulo 2, versículo 30. Después que Samuel abrió con él para que corrigiera lo que estaba mal, y él no lo hizo. Mira lo que le dice Dios. Le dice: por cuanto has hecho esto, de ninguna manera. Primera Samuel capítulo 2 versículo 30. Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré. Uf. Yo no sé para quién es esta palabra, pero si es para ti, despierta, mi hermano. Yo no sé para qué. Yo no sé. Escucha, tu país se desvió. Yo no sé qué tú vas a hacer. Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Yo no recibo eso. Yo no sé ti, yo no recibo. Por cuanto has hecho esto, ¿qué? Por cuanto has ignorado que tienes que cambiar unas cosas en ti que están mal y no lo has hecho. Por cuanto estás ignorando esa pornografía, ese pensamiento adúltero, esa actitud pecaminosa, esa dejadez en tu vida espiritual, esa falta de oración, esa falta de lectura en la palabra, esa fidelidad en tu diezmo y ofrenda, por cuanto has abandonado el llamado fiel al que te he hecho, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aún cuando yo lo había prometido hacía par de meses que toda tu familia lo hiciera, tanto tus antepasados como tus descendientes no me servirán. Yo, el Señor, escucha esto: yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me sirvieran siempre. Pero a pesar de que lo prometió, decidió Dios que no lo va a permitir. Pastor, Dios se arrepiente. Dios no es hijo de hombre para que se arrepiente. No fue que se arrepintió, es que tus acciones le hicieron cambiar el destino. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Hay unas cosas lindas para tu tribu, pero tus acciones están... Mi abuelo cortó la bendición de lo que Dios tenía preparado para mí. Mi mamá se la semiliberó.
Después llegué yo y yo puedo permitir que la bendición sea cortada sobre mi tribu, o yo puedo determinar que yo y mi casa serviremos a Jehová con unción y poder. Pero para que se desate ese tipo de poder, yo necesito reconocer con ojo de águila y ser juez como Dan. Y decidir decirle a mis descendientes: lo que está mal es mal, lo que está mal está mal. No te hagas muy americano, porque yo no llegué a este país para ser simplemente un americano. Yo llegué para ser pueblo de Dios, y lo que está mal está mal, y lo que es del poder de Dios es del poder de Dios. Escucha, 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 escucha. Ojo de águila, ojo de pendiente a mis hijos, pendiente a mis hijas, pendiente a mi esposa, pendiente a mi casa. Esa es mi responsabilidad. Ahí estoy. Mi tribu no va a estar acá arriba hoy y en el piso mañana. Pastor, ¿cuándo? Cuando yo esté pendiente a lo que está mal. Pastor, sí, eso es verdad. Tenemos que regañar a nuestros hijos. Mírate el espejo, baby. Eres loco mirando los errores de tu esposa y tu hijo. Eres loca mirando los errores de tu esposo. Yo quisiera que dejara de mirar tanto los errores de ellos y comenzara a mirar en el espejo a ver qué raíz pecaminosa hay en ti que está cortando la bendición de lo que Dios quiere hacer contigo. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo, el Señor Dios de Israel. Pastor, yo no quiero caer en eso, pastor. Yo quiero reconocer mis errores, pastor. Yo no quiero que mi descendencia se aparte. Ay, pastor, a mí no me va a pasar porque yo y mi casa estamos en la casa de Dios adorando. Ten cuidado. Ten cuidado, aquel que se crea firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque no estás y no tienes ojo de águila. Ves lo que está mal, pero no estás corrigiendo lo que está mal. Lo que tus hijos participan y ven y hacen, tú sabes que no te conviene y te queda de brazo cruzado, porque es que estamos en tiempos modernos. Tú sabes que lo que tú piensas y lo que tú haces no está bien. Lo que pasa por tu mente, lo que estás viendo de noche, lo que pensaste cuando fuiste. Porque el problema es que yo quiero estar casado y ser feliz, pero cuando pasó aquella hermanita, qué rica está. ¡Ay! Porque lo que está mal está. Yo, el Señor Dios de Israel. Pastor, yo no quiero caer en eso. Pastor, yo no quiero que mi casa. Pastor, yo no quiero cortarle la bendición. Mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo me cortó la bendición. Yo no quiero cortarle a los hijos míos. Yo no quiero cortarle a mis descendientes. Mi mamá, pastor, yo no quiero. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Palabra de esperanza para alguien que está en esta habitación. Lo afirmo. Yo honro a los que me... ¿Qué, iglesia? Yo voy a recibir esa promesa de nuevo. Yo honro a los que me... Aunque mis antepasados hayan fallado, si yo honro a Dios hoy, Dios me honrará a mí y a mis hijos y a mis descendientes y a todos los que vienen. Mi tribu prevalecerá. Yo dije que mi tribu prevalecerá. Aunque otras iglesias no quieran honrar a Dios, aunque otras tribus no quieran honrar a Dios, aunque otras tribus no quieran honrar a Dios, yo sé que Dios honra a los que lo honran. Por lo tanto, en iChurch nosotros honraremos al que vive para siempre y siempre. Terminé, me voy. Se me acabó el tiempo. Uf, estoy asfixiado acá. No sé si el fuego, el Espíritu Santo, el Heater, pero... Yo honro a los que me honran, pero... Tengo la camisa de trujá. Estoy sudado.
Si usted está viendo online, gracias por comunicarse con nosotros y estar sintonizado. Sabemos que este podcast y este iTunes ha sido de bendición a tu vida. Y te pedimos que no te apartes y que te asegures de que tú y tu casa estén honrando a Dios en todo lo que estás haciendo. Y si no lo estás haciendo, comienza a buscar una iglesia. Pero en este momento tu oportunidad es para orar y ir delante del Señor. Porque me voy a despedir de ti. Pero la razón que me voy a despedir de ti es porque el milagro que va a ocurrir aquí, yo no puedo permitirte presenciarlo. Tú ocupa tu propio milagro en tu propia casa. Si estás escuchando y vas en un autobús, si vas en tu vehículo, si estás en tu casa, donde estás, detén esta transmisión ahora mismo. Busca un rincón, aunque sea en el baño solo. Cierra tus ojos y di: Señor, yo quiero ver lo que está mal en mi casa. Quiero ver lo que está matando a mi tribu. No quiero estar arriba hoy y abajo mañana. Señor, haz una diferencia con mi vida. Fuera transmisión. A los que están en la casa. El problema con estar viviendo en lo oculto. Lo que está...